Gracias, Danesa, gracias equipo, gracias Jonathan y todo el equipo que nos apoyan por medio de la alabanza y nos preparan nuestros corazones para lo que estamos aquí. Estamos aquí para ser alimentados con la palabra de Dios. Es lo que debemos de comenzar cada día pidiéndole al Señor. Señor, primero con la gratitud de nuestras bocas, en nuestros labios. Señor, gracias por la vida de salud que nos presta, Señor, porque sabemos que nuestras vidas están en las manos del Señor. Y Él va a decidir lo que va a pasar en este año que estamos por emprender. Así que vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en este nuevo año. ¿Cuántos están contentos que tienen vida y salud y están en este nuevo año? Gloria a Dios, qué hermoso, qué hermoso. Pero antes de decirle hola a este nuevo año, antes de decirle vamos a comenzar este nuevo año, muchas veces tenemos que despedirnos de lo de ayer, del año pasado. Este es el primer domingo del año. Y acostumbramos en ese primer domingo de poner algunas metas en nuestras vidas, nuestras metas espirituales, otras metas. Pero antes de comenzar a poner metas para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro negocio, para todo lo que hagamos, tenemos que despedirnos de lo que queda atrás antes de darle la bienvenida a este nuevo año. ¿Cómo se despide el mundo del año pasado? Bueno, pues si usted es mexicano que está en México, usted tiene unas costumbres para despedirse del año que acaba de terminar. Y vamos a ver si le tocan a usted algunas de estas. A lo mejor estas son cosas que usted ya acostumbra o ha hecho, pero en México se acostumbra a barrer en ese último día del año. ¿Cuántos agarraron su escobita y empezaron a barrer? Se barre desde adentro hasta el exterior y empieza uno a barrer y sacar todas esas energías negativas del año pasado, todo lo que pasó el año pasado, y estamos barriendo para afuera. Hay otros que acostumbran a arrojar sal en el piso también antes de barrer, porque esa sal que debe preservar, esa sal que usa para la limpieza, debe de absorber todo lo que es malo en la casa, y luego uno lo barre y lo saca para comenzar un nuevo año. Otros costumbres un poco más extraños, que dice que en México, si uno quiere viajar en este año, ¿qué es lo que hace? Se va corriendo por la calle con ¿qué? Maletas, no se hagan como que no saben. O si andan en la plaza y en los tendidos, en los lugares donde se venden las cositas, usted va a ver algo muy curioso, muy extraño en México. Mucha gente está vendiendo ropa interior. No, usted nunca han visto nada de eso. Pero dependiendo de qué color de ropa interior usted compre y se ponga, es lo que va a venir en ese nuevo año. Nomás hasta ahí lo vamos a dejar. Eso, rojo, amarillo, negro, blanco, diferentes cosas. Pero no nomás mexicanos, ¿ok? Aquí tenemos 18 diferentes países representados aquí, hispanos. Y también en sus países hay cosas medias extrañas. Por ejemplo, en lugares de Latinoamérica se arrojan lentejas como una forma de atraer dinero y prosperidad. Hay otras culturas que esconden 7 monedas debajo del árbol de Navidad para atraer esa prosperidad. Hay otros que colocan una moneda adentro de un pan y luego lo reparten, y el que le toca esa moneda después de que le tumbe un diente va a tener mucha suerte. Como que unos no tienen sentido, ¿verdad? Hay otros que si se quiere casar una persona, se dice que a la mera medianoche se para y se sienta, se para y se sienta. ¿Cuántas veces? 12. Ya sabe, algunas cosas. Eso es de Chile. Y otros que si uno quiere ascensar en su trabajo, quiere ir mejor en su trabajo, dice que suba la escalera. Y entre más subas la escalera, más veces, entonces también tú vas a subir en tu trabajo, en tu empleo. Pero no nomás en Latinoamérica, en los Estados Unidos, se dice que a la mera medianoche se deben de besar. Ojalá que sea con tu esposa o con tu pareja. Pero ese beso dice que les trae una sensación de purificación. ¿Se imagina? No creo. A la medianoche no hay nada puro. Pero ese beso. Pero hay otras cosas. En lugares del mundo se comen 12 uvas. En Perú 13. No les digo por qué. Esa 13. En Grecia también se horna un pan y se pone la moneda dentro. Hay otros en el sur de África, en Sudáfrica, que queman muebles y ropa. Todo lo viejo, la ropa se quema. Pues el pastor me dijo que tenía que salir de compras a comprar ropa nueva, porque yo voy a quemar la de el año pasado para ir de compras a comprar ropa nueva. Ok, pero tiene que comprarla una talla más chica. Y con eso vamos a comenzar. En Japón, por todos los pecados, se timbra un timbre, una campana, hasta 108 veces para indicar todos los pecados que uno tiene en su vida y en la mente. Van a ser perdonados. No es bíblico eso. Para tener un buen año en Italia, se comen las lentejas. En Rumania, dice que es el, yo creo que el más extraño de todos, dice que en ese lugar, en Rumania, uno se escucha a los animales, se les acerca para escuchar los animales, y si usted se puede comunicar con ellos, le va a traer buena suerte. Solo que alguien lo vea, y luego no va a tener buena suerte, porque lo van a poner en manicomio. Pero son costumbres que la gente del mundo hace para despedirse del año ¿qué acaba de pasar? ¿Cómo vamos a comenzar un nuevo año si no empezamos con despedirnos del año que acaba de terminar? Hoy vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de cómo podemos hacer paz con nuestro pasado. No podemos seguir adelante, no podemos tomar esos nuevos pasos. El mensaje de esta serie 9 se llama Mis Primeros Pasos. Mis Primeros Pasos, ¿qué son esos primeros pasos? Vamos a comenzar en este día y por la serie nueva es de esos primeros pasos. Y primero es Dios. Tenemos que poner a Dios primero en todo. Y luego empezamos a ver cómo es lo que Dios tiene para nosotros en ese día. Mira lo que dice en Filipenses 3, si vamos a leer la Biblia. Filipenses 3, del 12 al 14, en la página 1102. Siempre doy la página para que usted las escriba y después pueda ir a revisar. No nomás ese pasaje que estamos leyendo, pero también el contexto de la manera que estamos usando, que sea sano, que sea bíblico, que sea doctrinal. Y ahí nos dice aquí Pablo, que está preso, prisionero, por la causa de Cristo, él está confesándose de algo. Él dice a los filipenses, no es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. ¿Quién es perfecto? Nadie es perfecto. Aquí Pablo está diciendo, si hay un perfecto cristiano, yo diría que Pablo llegaría el más cerca. Pero él dice que yo no soy perfecto, hay solo uno perfecto. ¿Quién es? Jesucristo. Él es el perfecto. Sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús, Él me alcanzó a mí primero. Dice, hermano, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago. ¿Qué dice? Olvidando lo que queda atrás. Tenemos que olvidarnos de lo que queda atrás y esforzarnos para alcanzar lo que está por delante. Es interesante cómo tenemos los ojos aquí enfrente de nuestra cara y nuestra cabeza. No tenemos uno enfrente y uno atrás. Si yo hubiera diseñado al humano, yo hubiera puesto uno enfrente grande y luego otro más pequeño atrás para poder ver lo que donde voy, pero también para atrás. Pero Dios dice no. Los dos ojos es para adelante. Los pasos son para adelante. Para atrás, nada. ¿Pero qué quiere decir con eso? Dice, tenemos que esforzarnos para alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta. Hay una meta que debemos de poner para ganar el primero que de Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Tenemos que hacer paz con nuestro pasado para poder entrar en una nueva vida, en una nueva etapa. Cuando yo platico con personas que vienen a mi despacho, a mi oficina, a platicar de problemas que están pasando, muchas de las veces son cosas de finanzas, financieras, de empleo, quizá de matrimonio, de familia, de hijos, de diferentes situaciones que ellos están pasando. Y mucho de lo que yo veo es de que ellos están atrapados, esclavizados por su pasado. Alguien les dijo, tú no puedes, tú no sabes, tú no vas a llegar a ser. Y una cantidad de cosas que nos han dicho en nuestro pasado, y eso nos tiene atrapados en nuestro pasado y no podemos entrar al futuro porque estamos atrapados en nuestros pecados. Y sí hay consecuencias. No estoy diciendo que si hay pecado en tu vida, si hay circunstancias y consecuencias de lo que usted está viviendo ahorita, es por lo que ha hecho en el pasado. Y eso va a seguir. Si usted andaba donde no debía de estar, y usted tuvo un accidente, y usted perdió una pierna, si usted dice, bueno, me voy a olvidar del pasado y nomás para adelante, pero va a ir andando con un pie, porque ha perdido el otro, las consecuencias no se quitan. Pero mire lo que dice 2 Corintios 5, muy conocido, y tenemos que reconocer esto en la página 1084. Dice, por lo tanto, igual Pablo les manda esta carta a los corintios, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, una nueva criatura. Dice, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Por eso hay una palabra muy, muy popular en inglés que dice, born again, he nacido de nuevo. Soy un renacido, y es lo que pasa cuando uno pide la salvación y le pide al Señor perdón por sus fallas y deposita su fe en Cristo y es perdonado y se le da una nueva vida. ¿Todo esto viene de dónde? Proviene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio ese mismo ministerio de la reconciliación. Lo hemos estudiado, ya lo conocemos, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo somos una nueva criatura? Sabemos el proceso de primero aceptar a Jesucristo y de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decir, inmersido debajo de esa agua para salir, y eso es un lavamiento. Mira lo que dice en Tito 3, 4 al 6, en la página 1121. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, nos recuerda, Él nos salvó. Yo me salvé. No, yo hice algo para ser salvo. No, la Biblia dice que por gracia somos salvos. Nada que nosotros podamos hacer. Es un regalo de Dios que Él nos da por los sacrificios y los méritos de Jesucristo. Él nos salvó. No por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Muchos piensan que yo voy a hacer muchas cosas buenas. Voy a dar a los pobres, voy a dar mis rezos, voy a la misa, voy aquí, voy allá, voy a hacer y voy a ser misionero, voy a dar mi cuerpo, voy a dar esto, todo lo que uno quiere hacer para obtener la salvación. Y dice el Señor que no es por tus propias obras de justicia, sino que por la gracia y la misericordia que de Dios nos salva mediante el ¿qué? Lavamiento, regeneración. No está diciendo nomás en una limpieza por fuera. No estamos diciendo que usted si se bautiza y se bautiza en esa agua, que esa agua bendita lo va a lavar y usted nunca va a necesitar un baño de nuevo porque ya está limpio. No, no es la limpieza por fuera, es la regeneración, no la remodelación. Él no quiere remodelar tu vida. Él no quiere reprogramar nomás tú lo que ya estás haciendo y añádele algo más. Él dice que Él quiere regenerarte. Él quiere hacerte nuevo. Desde abajo para arriba, nuevo. Ya no puede existir el viejo hombre en este lugar. Esa renovación viene por medio del Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de ¿quién? De Jesucristo, nuestro Salvador. Cada año, ojalá que cada primero de enero, la primera semana de enero, ya que algunos están regresando a la escuela el día de mañana, trabajo, algunos nunca dejaron de trabajar y siguen adelante, pero es bueno cada año establecer algunas metas, algo que usted promete, una resolución, algo que usted dice, yo quiero avanzar. Yo quiero avanzar en mi vida, quiero avanzar en mi trabajo, quiero avanzar como padre, como esposo, como esposa, como hermano, como persona. Yo quiero avanzar. Y yo voy a poner algunas metas en mi vida. Miren cómo algunas personas, miren cómo ponen las metas. Las metas y las resoluciones están así. Escriben tantas y tantas que se pierde el sentido de lo que uno está prometiendo. Y ya ni siquiera sabe lo que uno está poniendo. Dios es un Dios de orden. Y mire la manera que nosotros debemos de poner nuestras metas. Mire, aquí les voy a enseñar, son muy organizado. Son 6 metas, no 26, no 16, ni 10, como dice muchos que ponga 6 metas en este año. ¿Y qué son? El primero, no hay ninguna orden en esto, nomás lo pusimos así. Gracias a Lili que los puso aquí, pero el número uno dice ahorrar, ahorrar. Si ese, el problema financiero, las finanzas, los matrimonios que están en dificultades, muchas veces la raíz son las finanzas. Y no pueden ahorrar porque no pueden completar con lo que ya tienen para hacer los gastos que ya tienen prometidos. Y muchas veces es imposible. Pastor, yo no puedo ahorrar. Sí puede, pero va a tener que hacer algunos cambios. Y esos cambios deben de ser una meta para que ustedes lo ponga en este año de decir, yo quiero ahorrar dinero. Para poder ahorrar dinero tiene que hacer cumplir con todas sus deudas y luego apartar una cantidad, 5%, 10%, 15%, no le quiero decir cuánto usted establezca eso, pero pídale al Señor que le ayude y le dé sabiduría para poder ahorrar. Es lo que Él quiere, ayudarnos con eso. Y luego el número 2, comer sano. Comer más sano. Esta última semana que estuvimos Patricia y yo descansando unos días y salimos 7 días para pasarlos solos los dos en el ranchito donde vamos, a donde no hay comunicación, no hay manera de que tenemos que entrar al pueblito a hacer una llamada telefónica para ir a cenar o salir afuera para comer. Un día tuvimos que viajar 40 y tantas millas, casi 45 minutos, una hora, nomás para ir a comer. Así que ahí estamos solitos, estamos los dos haciendo de comer y comiendo los dos. Y nos dimos cuenta que el límite de nosotros poder estar solos y nuestros nietos son 5 días, no 7. Nos queremos mucho. Pero ya para el día número 6, Y yo la miraba y le dije, echas mucho menos a tus nietos, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a empacar todo y nos vamos. Y nos regresamos un poco temprano sin decirle a nadie, nomás por venir a ver a los nietos. Y luego cuando llegamos aquí, pusimos el televisión. Y ayer llegué de andar haciendo unas compras y llegué y estaba a todo vuelo, estaban los ejercicios, que es el número 3. Hacer ejercicios es una meta de querer ser más saludable en lo que comemos y hacer ejercicios. Algunos tienen que decir, tengo que dejar algunos vicios que yo tengo. Algunas cosas que me tienen esclavizados en mi condición y tengo que dejar esos vicios. ¿Por qué no hacer algo muy positivo y tratar de aprender otro idioma? Aprendan el inglés, hermanitos. Estamos en los Estados Unidos. Ya salió de moda el inglés sin barreras, pero hay otros. Sigamos esforzándonos por aprender otros idiomas, comenzando con el nuestro, el español, y luego el inglés. Y luego, este es el que yo le puse ahí, el número 6. ¿Qué dice el número 6? Usar menos redes sociales. ¿Qué quiere decir eso? El Face. Está consumiendo tu vida. No puedes dejar ese Face. ¿Qué es eso? Hay que cuidadosamente limitar. Yo sé que hay muchas cosas muy buenas por medio del Facebook. Ahorita que doy la bienvenida a los que nos acompañan por medio del Face. Gracias al Señor por el Face. Porque por medio de todo eso podemos mandar nuestro mensaje, nuestra imagen y todo el ministerio, lo que tenemos aquí. Es buena la red social, pero hermanos, tenemos que limitarnos y usarla como herramienta, no que esa herramienta nos use a nosotros. Bueno, ahí están mis 6 metas para este año. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Es lo que dice el hombre, es lo que dice la humanidad de poner metas. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de poner metas y qué hacemos con esas metas? El segundo punto es de que pon tus metas delante de Dios. Tienes que comunicarle a Él primero esas metas, no a tu compañero, tu compañera, no a tus amigos. A ver qué dice en el Face con mis metas que voy a poner. Primero al Señor. Mire lo que dice en Proverbios 16, del 1 al 3, en la página 605. Dice, y eso lo conoce mucha gente, no sabía ni que estaba en la Biblia, ¿verdad? Dice, el hombre propone y Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga hasta los motivos. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Cuando ponemos todo en las manos de Dios, Dios nos va a ayudar a llegar a esas metas si son su santa y divina voluntad. Mira lo que dice en Salmos 37, el 3 y el 4, en la página 523. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Dios quiere que sus hijos estén felices. Dios quiere que prosperen sus hijos. Dios quiere bendecirnos con prosperidad, con buena salud, con nuestros hijos aquí en la iglesia, con un empleo, un trabajo que nos va a suplir nuestras necesidades. Tenemos que darle al Señor esos deseos de nuestro corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él. ¿Por qué? Porque Él es el que va a actuar. Él te deja. Si tú tienes muchas opciones, si tú tienes un plan que no es la voluntad de Dios, Dios te va a decir, bueno, pues hazlo. Si ese es tu plan, hazlo. A ver qué es lo que pasa. Mire lo que dice Proverbios 3. Por eso me encanta el libro de Proverbios 3, del 5 al 6, en la página 592. Dice, confía en el Señor un poco. Confía en el Señor también. Confía en el Señor cuando no hay más. Confía en el Señor de todo corazón
y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él añadirá tus sendas. Él endereza ese camino. Pero ¿qué es el camino de Dios para mi vida? Yo creo que muchos jovencitos que vienen y me dicen, quiero saber qué es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo?
Nosotros le llamamos el camino del cristiano, el camino de la santificación. El hermano Julio lo predicó la semana pasada. Estuve viéndolo. Se mire muy, muy inteligente en la televisión. Lo estaba viendo. Se mira alto. Pero mire, ¿qué es lo que dice? El camino de la santificación comienza con el primer paso de la fe. Tenemos que tomar ese primer paso. Un camino de nada sirve si no empezamos a caminar sobre él, poniendo un pie enfrente del otro. Tenemos que comenzar con el primer paso de la santificación. Comienza con el primer paso de la fe. Y luego vamos a estar estudiando en estas próximas semanas qué es ese camino de santificación. ¿Qué es lo que Dios espera de mi vida? ¿Qué son mis primeros pasos? Porque a veces me quiero adelantar y me tengo que regresar. Me adelanto y me regreso. Y cada vez que tengo un paso para adelante, como que tengo que tomar tres para atrás. Y no puedo avanzar. Hay que poner todo eso en las manos del Señor. Mira lo que dice Hebreos 11 del 1 al 3. Lo hemos estudiado, pero hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. En la página 1131, Hebreos nos explica qué es la fe. Porque la fe es como decir, enséñame el oxígeno, enséñame el aire. No es que no se ve, es transparente, es invisible. Veo sus efectos, el viento, el oxígeno. Si nos falta, inmediatamente empiezo a ponerme azul cuando falta el oxígeno. Pero no lo podemos ver. La fe es igual. No se puede ver la fe. Fuera bueno que si nosotros, mira, aquí está la fe, para que tú la veas y para que tú lo abraces y para que tú tomes posesión de ella. Pero no es la fe así. Dice, nos explica aquí el escritor de Hebreos. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Ya lo dijimos. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Pero la fe, entendemos que por esa misma fe que el universo fue formado por la palabra de Dios. Ahí es el primer punto donde muchos desmayan. Muchos jovencitos que llegan al colegio y les dicen, es una fábula, es una creación de un hombre que te quiere mantener esclavizado a la ignorancia. Pero ¿de dónde vino este mundo? Oh, yo tengo la respuesta. Es que hubo una explosión cósmica hace 50 billones de años y de repente todas estas cosas empezaron a juntarse. Y luego de esa, hermanos, hablando de fe, si tú crees eso y no puedes creer en un inteligente, soberano Dios del universo que Él dijo con su propia palabra que se haga, dice que ese es el primer paso que tenemos que tener de fe. Fue formado por la palabra de Dios, no lo que Él hizo. No lo creó, no fue un diseñador creativo que lo hace y luego se hace a ver qué es lo que pasa. Él está envuelto íntimamente, no solo en la creación, pero en las criaturas también. La Biblia nos dice que Él conoce cada cabello de tu cabeza, cada necesidad que tú tienes, Él ya la conoce. Él sabe lo que vas a hacer y los motivos que tú tienes, buenos o malos, de hacerlo. Supongamos, de dar un ejemplo, dice en Santiago, hermanos míos, ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarla esa clase de fe? ¿Qué está hablando ahora? Pues no que fe era invisible, no que fe era algo que no se puede ver, pero aquí está diciendo que acaso pueda salvarnos esa fe, que esa fe ciega. Y luego da un ejemplo muy bueno, dice: supongamos que un hermano o hermana no tiene con qué vestirse, carece de alimento diario, y uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso?
Así también, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay muchas personas que se dicen tener fe. Hay muchas personas: oh, yo soy una persona muy espiritual, yo creo en todos los espíritus, yo creo en muchos dioses, cada quien como que ellos quieran y haga lo que ellos quieran, yo voy a creer en todo, y yo no me pongo arriba de alguien que diga que cree en que Dios es una vaca o lo que sea.
Pero dice que si tú tienes esa clase de fe y no tienes las obras para acompañar ese paso de fe, ¿de qué sirve si dices: yo tengo fe en Dios, yo sé que me tengo que bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no lo quiero hacer, no quiero tomar ese paso de fe, no quiero humillarme así delante de la gente que me vaya a ver con mi pelo mojado o que me vea de esa manera? Decirlo y hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es tomar ese primer paso de fe, de aceptar a Jesucristo. Mire lo que dice en Romanos 10, del 8 al 10, en la página 1060. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de mí. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Debemos de predicarla con palabras, debemos de predicarla con nuestras acciones, con nuestras obras. Y si no hay de otra manera, hacerlo con nuestra boca y nuestras palabras. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿qué? Serás salvo. Tienes que creer, tienes que depositar tu fe. Que Dios te puede salvar, Él tiene el poder de salvarte, Él quiere salvarte, y tú tienes que tomar ese primer paso de fe, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Tienes que tomar ese paso de fe. Esta semana que viene tenemos a algunos candidatos que no pudieron estar aquí para el 23 de diciembre para bautizarse. Ellos quieren comenzar este nuevo año bautizándose, poniendo pies y pasos en esa confesión de su boca, de que quieren ser salvos, que confiesan que Jesús sí vino a este mundo, nació y murió por nuestros pecados, pero ellos también tienen que tomar ese paso de fe, de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo has hecho tú? ¿Qué esperas? Bueno, estoy esperando un tiempo más oportuno. Es que usted no entiende, pastor. Mi madre, mi abuela, mi persona que yo conozco me han dicho que si yo me bautizo, ellos dejan de quererme. Pero todos, hermanos, no sabemos qué viene el día de mañana. No sabemos cuántos van a estar aquí el año 2020. No sabemos cuántos ni quiénes van a estar aquí en junio del 2019. No sabemos qué es lo que Dios tiene para nosotros en este año. ¿Qué esperas? Tomar ese paso de fe, de aceptar al Señor, de empezar a caminar. Tú nunca vas a llegar al destino. ¿Qué es el destino? La glorificación. La justificación está aquí. El camino de la santificación está ahí, que comienza con el primer paso, segundo paso, tercer paso, y vamos a estar viendo los diferentes pasos cada semana. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí como un nuevo creyente en Cristo, como un viejo creyente en Cristo, que no estoy viviendo al nivel que Dios quiere que yo esté viviendo. ¿Qué esperas? Voy a pedirles que nos pongamos de pie. Y queremos terminar en este primer domingo del año, así como lo hicieron muchos el último domingo del año, pasando aquí al altar y diciéndole al Señor: Señor, aquí está un nuevo año. Estamos ya en un nuevo año. ¿Qué es lo que tú esperas de mí, Señor? Yo sé lo que yo espero de ti. Yo quiero que me des buena salud. Yo quiero que me des un buen trabajo. Yo creo que quiero que me prosperes. Yo quiero que mis hijos estén saludables. Yo quiero que estén aquí mis hijos conmigo y no andar buscándolos. Yo sé exactamente lo que espero de ti, Señor. Pero ¿qué es lo que el Señor espera de ti? ¿Has tomado ese paso de fe? ¿Has experimentado esa salvación que comienza, esa nueva regeneración de nuestros cuerpos, desde adentro para afuera? ¿Queremos ser esa nueva criatura en Cristo para comenzar a andar en el éxito de ser un hijo del Dios del universo? Pase al frente. Diga: Señor, tú me conoces, yo soy tuyo, soy tuya. Pero Señor, te pido que me bendigas en este año nuevo. Señor, yo quiero comprometerme. Pero yo quiero esperar de ti, Señor, una cosa muy especial. Está el altar abierto. Van a empezar a cantar y tenemos bastante tiempo. Terminé temprano para poder darle esa oportunidad para pasar aquí al frente. Van a cantar, pase al frente, humíllese delante de Dios. Toda rodilla va a doblar en la presencia de nuestro Señor un día. Hágalo usted aquí voluntariamente. Señor, me arrodillo delante de ti, Padre. Me humillo delante de ti, Padre. Bendíceme, perdóname, Padre. Y prospérame, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.